No hay tamaño para la radio. Viernes de 20 a 22 horas. La experiencia comunicacional de los chicos y las chicas del taller El Lecturón.
Hoy vamos a tener una comunicación telefónica con uno de los actores que más admiramos y que admiramos también como persona y en su búsqueda de también ayudar al resto de los ciudadanos argentinos. Estamos en comunicación telefónica con Gastón Pauls. ¿Cómo te va, Gastón?
Agradezco, voy a llamarlas todos los días para hablar entonces.
No, la verdad es que...
¿Reciben así?
No, a nosotros fue maravilloso primero recibir el video que anticipaba la entrevista. Para nosotros es un trabajo muy complejo. El Lecturón trabaja con jóvenes desde los 5 años y te toca la mesa de los adolescentes. Y por ahí las charlas que estás dando en este momento son tema de debate generalmente en nuestro espacio, que no sigue el perfil académico tradicional de una escuela, sino que realmente es más libre y en donde buceamos un montón de perspectivas y el cine, la difusión en los medios y las redes sociales siempre tiene como un eje central, así que sos una persona muy admirada por nosotros.
Sí, bueno, agradezco y ahora, a partir de ahora, admiro también lo que están haciendo ustedes. Absolutamente, es un momento difícil, ¿viste? Hay muchas cosas que tiran para abajo y que ya estén buscando de esa manera, hablar de educación de esa manera, para mí es para aplaudir.
Gracias, Gastón. Emilia, Guille, Victoria y Clara han preparado la entrevista. Ellas son las que van a encargarse de guiarte hacia conocernos más.
Buenísimo, dale. Ahí vamos.
Hola, Gastón. Yo soy Emilia.
Hola, Emilia.
Y te quería preguntar que, bueno, nosotros vemos en muchas series o películas, principalmente hechas para adolescentes, ¿no? Una clase de apología a la droga o a las distintas adicciones. ¿Qué pensás vos de esto?
Bueno, primero que es parte de un mundo adicto, ¿no? Muchos de los que llevan adelante... No digo que los que hacen los programas consuman drogas, pero digo, muchos creen que no es tan grave el problema, muchos creen o porque no los toca de cerca, o porque sí, por ahí los está tocando de cerca, pero no están en condiciones de ver la gravedad del asunto. Las publicidades, yo lo voy a abrir un poco, más allá de las series, también las publicidades de cerveza, de vino, de cerveza, de champán, de whisky. Siempre las publicidades en televisión, si lo piensan, muestran gente pasándola bien, riéndose, disfrutando, y después te ponen el sabor del encuentro, o para disfrutar más la vida. Y me parece que no es un mensaje menor, porque esa publicidad de alcohol la ven chicos de 8 años que creen que el alcohol es solamente pasarla bien y reírse. Cosa que puede llegar a ser, pero el alcohol también es que esa gente que está en la publicidad, cuando se va de la comida que te muestran en la publicidad, por ahí se suben al auto y chocan porque están manejando, vuelcan o matan a dos bebés. Entonces, la publicidad siempre muestra, y la televisión siempre muestra una determinada cara. Y me parece que acá tenemos que hacer el esfuerzo nosotros, que además ustedes tienen acceso a los medios, están hoy en una radio y podemos hablar, que el alcohol, la droga, no es ese mundo ideal, ¿eh? Digo, claro, la gente que toma alcohol de verdad pierde todo, pierde la cordura, pierde la salud, pierde la familia, pierde el trabajo. Entonces hay que... Y la gente que consume cocaína o drogas, que muchos programas, como bien dijiste, está visto como hasta canchero o como simpático, o hablan mucho de eso, es gente que... Todos los que consumen, y esto lo digo por experiencia, todos los que consumen drogas, tarde o temprano terminan perdiendo todo. La vida al final, pero digo, antes pierden trabajo, familias, amigos, salud, cordura. Entonces, tenemos que hacer un trabajo porque la droga la consumen nenes de 8, 6. Yo he visto chicos de 6 años fumando paco. Entonces, tenemos que ser muy claros con el mensaje.
Hola, Gastón, buenas noches. Yo soy Victoria y te quería preguntar...
Hola, Victoria.
Que nosotros sabemos que hiciste una película sobre el pastor Luis Palau. ¿Nos puedes contar qué significó para vos?
Bueno, para mí fue una película importante, fue una de las últimas películas que yo hice, una película que habla de Dios. Yo hasta un determinado momento de mi vida no creía en Dios, no tenía ningún tipo de relación con Dios, no creía que hubiera nada por encima mío, o sea, no creía que hubiera nadie mejor que yo, pero a la vez era por ahí la peor etapa de mi vida, porque yo no paraba de consumir, hasta que un día le pedí ayuda a Dios, sin estar bautizado, ni tomar la comunión, ni nada, pero le pedí ayuda a Dios porque no podía salir del lugar en el que estaba, y yo siento que el Dios en el que yo creo me ayudó. Y la película de Palau es un predicador que habla de Dios hace 55 años en este mundo. De alguna manera también llega a mi vida un poco por esto, ¿no? Creo, cuando yo me acerqué más a Dios, empiezan a aparecer cosas que tienen que ver, cosas, películas, proyectos y personas que tienen que ver con Dios. Y para mí fue un enorme honor y una gran responsabilidad contar la vida de un hombre que además todavía está vivo y que habla de Dios hace un montón de años.
Hola Gastón, buenas noches. Yo soy Guille y quería saber si alguna vez en tu profesión tuviste alguna crisis que te hizo caer en las drogas o alguna situación personal.
No, yo creo que yo empecé a consumir drogas mucho antes en mi vida. Yo arranqué a consumir drogas cuando tenía 15, 16, 17 también, la cocaína. No, creo que lo que hizo después mi profesión es me acercó a gente que consumía, pero no digo que en mi profesión todos consuman, lo que digo es, como en todos lados hay gente que consume, en mi profesión también, y yo me empecé a juntar con gente que consumía y sentía que la diversión y la felicidad estaba en consumir drogas. Y después, lentamente, me fui dando cuenta que no solo no es la felicidad ni la alegría, sino que es todo lo contrario. Empezás a descubrirte solo, encerrado, sin nada de aquello que creías tener. Sin sonrisas, sin amigos, sin pareja, sin trabajo. Así que no tiene que ver específicamente con el medio donde yo me muevo, el consumo, pero dentro del medio en el que yo me muevo hay mucho consumo.
Gastón, si se puede saber, ¿qué fue lo que te pasó en tu adolescencia para llegar a las drogas?
Yo creo que en realidad, yo, como muchos, empecé a consumir drogas. Yo era un chico muy tímido, me costaba mucho hablar de lo que me pasaba, y creí encontrar en las drogas la posibilidad de hablar. Uno cuando toma cocaína al principio no paras de hablar. Después, al final, terminás peor que antes, encerrado sin hablar, pero en un momento las drogas se presentan como una solución. Yo veía que había amigos míos que bebían y que se reían y eran cancheros y yo quería ser como ellos. Yo siento que tenía la autoestima baja y que no tenía, que sentía que todos eran mejores que yo y entonces yo quería ser como ellos. Yo veía que había amigos míos que fumaban y que tomaban y de alguna manera yo quería imitar eso. Hoy la verdad que en mi vida yo no quiero imitar nada. Quiero ser yo, con lo bueno y lo malo que tengo, pero no copiar. Y me parece que son muchos los chicos y las chicas que arrancan a consumir, primero porque no pueden contar lo que les pasa. Lo que les pasa pueden ser dolores, miedos, soledad, y también muchas veces porque se sienten menos que otros. Y la droga tiene ese engaño, ¿no? Que es, le hace creer a la gente, por ejemplo, con la cocaína, tomás y crees que sos Superman. Después no sos ni la media sucia de Superman, pero al principio crees que sos Superman. Y una cosa más que tiene que ver con esto de no decir, yo no hablaba, y después, muchos años después, descubrí que, vieron que la palabra dicción es decir, adicción es no decir. El adicto es una persona que no dice lo que le pasa, que lo tapa con una sustancia, que trata de tapar el vacío que siente metiéndose algo en el cuerpo.
Gastón, buenas noches, yo soy Clara. Y hola, Clara. Ya que estábamos hablando de la adolescencia, quería preguntarte si tuviste acceso a información para concientizarte respecto a las adicciones.
¿Y cuando eras joven o ahora decís?
Cuando era joven.
No, había mucha menos información. Cuando yo era joven, ¿ustedes qué edad tienen? ¿14?
No, 16, 15.
16, 15, y bueno.
14 también, Victoria.
14 también, Victoria. Bueno, cuando yo tenía la edad de usted, que fue hace 40.000 años más o menos.
No lo digas tan cruelmente porque estaría yo acá quedando como también 40.000 años en la prehistoria.
No, pero bueno, hace 30 años yo tenía 16, 30, hace 31 años, no había tanta información. Primero que no había internet, cuando yo tenía 17, 18 años no había internet, primero. Entonces, solo, y los programas de televisión tampoco hablaban tanto de esto. Entonces, yo creía que era todo fácil, que era todo gratis, que el consumo era gratis. Entonces, me hubiese encantado que alguien me pudiera hablar de lo grave que es esto, ¿no? Yo perdí amigos. A mí se me murieron 3 amigos por el consumo. 3 amigos. Y tengo otros que siguen consumiendo y que no la están pasando bien. Entonces, hubiese estado buenísimo tener alguien que me alertara de la gravedad del asunto. Este problema es mortal, no es una joda. No, la gente se muere por consumo, entonces no es un chiste, no es gracioso, pero no tuve información.
Y ahora, porque ahora estamos, según no el paradigma que está establecido, estamos en la era de la comunicación, de las nuevas tecnologías, y sin embargo uno ve que no ha cambiado tanto y que los problemas parecen profundizarse. Cuando vos empezaste a dar charlas, me pareció muy conmovedor que pudieras abrirte al público que tal vez te idolatraba desde otro lugar, desde tu rol de actor, que sos tan admirado, y que abrieras tu vida a nosotros contándonos este problema, me pareció trascendental en el cambio de la mirada de lo que es el problema, ¿no? Porque uno es como que hay información, accedes a un afiche, accedes a una difusión de una ONG que tal vez te publica algunas cosas en redes sociales, pero el testimonio es como crucial, me parece.
Está buenísimo lo que decís, por algo, ¿no? Que estamos en un mundo que vive mucho de la imagen, ¿no? Sobre todo en este país, este es uno de los países del mundo que más operaciones estéticas tiene. Eso también es una adicción, ¿no? Es un consumo. La gente sí. Le cuesta aceptarse como es. Nos cuesta aceptarnos como somos. Es un trabajo muy difícil, muy profundo y muy chiquito y a la vez inmenso que podemos hacer, que es aceptarnos como somos, no mirar con envidia lo que tiene el otro, porque el otro tiene algo que no tenemos, pero también nosotros tenemos algo que el otro no tiene, o la otra, ¿se entiende? ¿No? Como estamos mirando siempre lo de afuera y seguramente vamos a estar disconformes, o ni siquiera vamos a poder mirar lo que tenemos. A mí me pasa una cosa que es, la adicción es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad. Así como hay gente que es celíaca y no puede comer gluten, hay otros que son diabéticos y no pueden consumir azúcar o tienen un tema con el azúcar. El adicto tiene un tema con la sustancia o con el consumo, ¿no? Como, y entonces a mí no me da, yo veo con mucha, a mí me emociona mucho cuando yo veo alguien que tuvo cáncer y la lucha y después lo cuenta, ¿no? A mí me ha emocionado mucho la gente que ha tenido SIDA, HIV, y también ha podido salir a decir, esto es lo que me pasa, y no tenemos que señalar al que tiene. Mientras el adicto siga escondido, está en un problema. Yo lo que creo es que los adictos tenemos que salir a decir el problema que tenemos, porque es el primer paso para reconocer que uno tiene ese problema. Creo que es muy obvio que no hay un solo adicto en el mundo que se haya curado si no lo decidió. ¿Se entiende lo que digo? Para curarse, primero hay que reconocer que uno tiene el problema. No hay adictos, es muy difícil si no, porque sí, te pueden encerrar en una granja, en una comunidad terapéutica, pero el día que salís, te vas a tomar de nuevo. Entonces el primer paso es reconocer que uno tiene un problema, que uno tiene una enfermedad, y que necesita ayuda. Entonces, una vez que uno reconoce eso, a mí no me da vergüenza reconocer que lo tengo, porque es parte de mi recuperación, reconocer que la tengo. yo todos los días tengo que recordar, yo ahora estoy hablando con ustedes, pero si yo en 5 minutos me compro un whisky o compro cocaína, yo por ahí me muero en un segundo. Entonces todos los días yo me tengo que recordar, así como el celíaco no se puede comer una tonelada de gluten o ni siquiera medio kilo de gluten, se muere, le revienta, ¿se entiende? El adicto tiene que tener cuidado y tiene que reconocerlo, y para mí es parte de mi recuperación hablar de esto.
Y también caratular, digamos, a la adicción como una enfermedad es importante para no poner en diferentes categorías a las enfermedades, porque pareciera que hay una enfermedad como más grave que otra.
Claro, sí, sobre todo, claro, primero eso, ¿no? Segundo, que como dije, es una enfermedad mortal. Este año se murió un amigo mío en enero, Ulises. En diciembre se murió una amiga mía, Camila. Hace unos años se murió Mariano. O sea, es una enfermedad que si la seguimos tapando, si nos seguimos escondiendo para consumir y no reconocemos que tenemos ese tema, estamos negándolo, mirando para otro lado y convirtiéndonos en algo que yo detesto, que es, mira, desde que yo dejé de consumir, hay algunos amigos míos que siguen consumiendo que me dicen careta, sos un careta, porque no consumo. En general, al que no consume, al que no consume le dice careta. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? La droga es la careta. Si estás mal, tomás alguna droga para ponerte bien, entre comillas. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de sacarnos las caretas, de mostrarnos como somos, de reconocernos con problemas, pero también con virtudes y con cosas para dar. Ese es para mí el camino.
Bueno, Gastón, queríamos saber si vos sentís que el evangelismo es fundamental para superar las adicciones.
Mirá, para mí, yo lo veo en los resultados. Vuelvo a decir algo, lo voy a decir. No hay un método infalible, lamentablemente, ¿no? Sería genial que yo les dijera a ustedes que pueden hacer un licuado de 3 frutas y se les va la adicción. Es una enfermedad que hasta ahora no tiene cura conocida. Sí tiene tratamientos. Hay distintos tipos de tratamientos. En general, la gente que se ha volcado a la religión, en general las iglesias cristianas y evangélicas, tienen mucho éxito en la recuperación de adictos. Mi recuperación no arrancó en una iglesia. Mi recuperación arrancó un día que reconocí, primero ante Dios y después ante mi pareja de ese momento, que yo tenía un problema y que necesitaba ayuda. Yo no cierro ninguna puerta de recuperación. Hay gente que no les sirve, entre comillas, o que no encuentran en ese camino la salvación. Yo creo que no hay manera de recuperarse si uno no se reconoce primero enfermo, y por lo menos yo puse mi vida al servicio de Dios. Yo en un momento dije, sacame de acá, y a mí me sirvió. Vuelvo a decir, no quiero ser terminante en esto, porque cada uno tiene que hacer su proceso, pero sí sé que tanto a mí como a miles de personas que yo conozco les sirve y los acompaña Dios diariamente en su proceso de recuperación.
Te quería decir que me parece súper valorable que vos expongas así tu recuperación siendo una persona conocida, como porque hay muchas personas que no lo hacen, que también tienen el poder de hacerlo, y tu experiencia puede cambiar la vida de muchísimas personas. Así que, nada, eso.
Ay, qué lindo. Gracias por eso, porque en realidad también esto que me dijiste vos también me da fuerza a mí. Mira, hay una frase que nos decimos nosotros, los adictos en recuperación, que es que mientras yo esté abrazando con mi brazo derecho a un compañero y con mi brazo izquierdo esté abrazando a otro, yo no tengo manos para consumir. ¿Se entiende, no? Este sí. Es un trabajo que ojalá nosotros como seres humanos podamos entender que es un trabajo de todos, que hagamos de este mundo un lugar mejor, donde no se necesite, donde un nene de 6 años pueda jugar a la pelota, a las muñecas, a lo que quiera jugar, pelota, muñeca, vóley, que escriba, pero que no esté consumiendo un nene a los 6 años. Eso depende a esta altura de todos y de todas. Todos y todas tenemos que hacer lo posible para que eso no llegue. Yo contándolo, ustedes hablando, vos agradeciéndome y yo agradeciéndote a vos, o sea, ayudándonos y ayudándonos entre todos y todas.
Gastón, el miércoles venís a Santa Fe, a Gobernador Crespo, vamos a tener la posibilidad de escucharte también allí.
En esos 3 días voy a dar 8 charlas, vamos a estar recorriendo varias ciudades, varios pueblos.
Ya unimos un puente entre Gastón Pauls y el Lecturón, que el Lecturón quiere que en algún momento podamos convocarte también para abrir el juego acá en la ciudad de Santa Fe.
Bueno, me encantaría, agradezco, vuelvo a decir lo que dije recién, estamos juntos, ¿no? Y estamos juntas, juntos y juntas todos, me parece que es, y todas, estamos buscándole la vuelta a un problema que si no lo vemos va a ser cada vez peor, pero yo tengo esperanza también, ¿no? De que si trabajamos con un objetivo podemos empezar a ver frutos, que son, para mí los frutos es gente que empiece a vivir. Yo estaba muerto en vida, yo no estaba viviendo, yo no estaba ni respirando ya. Entonces, que los que vienen atrás, niños, jóvenes, niñas, puedan evitar o puedan por lo menos tener conciencia para evitar eso, para mí ya ese, que haya uno solo o una sola que no consuma, para mí es un triunfo, para mí es un regalo.
Gastón, muchísimas gracias, un abrazo enorme desde el Lecturón.
A ustedes.
Un beso enorme.
Un beso inmenso y gracias por todo, beso enorme.
No hay tamaño para la radio. El momento de la semana donde los enanos de esta comarca hacen de las suyas.